Lo traías al disparador que queríamos usar en la mañana, que bueno, es el suicidio del jugador García de Godoy Cruz. Y bueno, preguntarte un poquito sobre esto, sobre cómo afecta al deportista la presión, las cuestiones que tienen que ver también con su vida personal y cómo lo lleva en el plano deportivo, en el día a día también, ¿no?
Bueno, hay una primera distinción que hacer entre lo que es la actividad deportiva y cualquier otro tipo de actividad profesional. A ver, todas las actividades profesionales traen aparejados niveles de estrés interesantes, ¿sí? En algunos casos elevados y en algunos casos excesivos, ¿no? El estrés existe como un ingrediente de la vida adulta en relación a lo laboral, y no solamente a lo laboral, pero nos centremos en lo laboral porque vamos a hablar de deporte profesional. Ahora, lo que sí es diferente en el ámbito del deporte es que hay dos características que el resto de las profesiones por ahí no tienen, que es la evaluación permanente, fruto del resultado que implica un marcador de juego, que al cabo de 90 minutos, o al cabo de 4 cuartos, o al cabo de 3 sets, o al cabo de 3 horas y medias de partido, dependiendo de la disciplina, te dice ganaste o perdiste. Entonces, ese condimento de evaluación permanente no lo tienen muchos otros oficios y profesiones a los cuales las personas están expuestos. Ese es el primer condimento, la evaluación permanente. Y un segundo condimento que tiene que ver con el efecto de audiencia que tiene particularmente el deporte profesional. Porque estas evaluaciones permanentes vía resultado, que para nada digo que estén mal, porque son inherentes a la práctica deportiva, alguien pierde y alguien gana en cada encuentro, el efecto de audiencia es muchísimo. Entonces, la repercusión que se tiene acerca de la derrota o de la victoria impacta en la persona deportista mucho más de lo que puede impactar en el resultado de un objetivo comercial de una persona que trabaje por ahí en una empresa o en el resultado de una reunión que se haga en el ámbito de un local comercial. Sin decir que una cosa sea más importante que la otra, por supuesto. Pero digo, el efecto de audiencia y la evaluación permanente son dos ingredientes que ponen al concepto de exigencia en un lugar diferencial para los que se dedican al deporte. A nivel profesional ni habla, pero también a nivel de categoría formativa. Por eso es muy importante tener algunos conceptos claros. Desde que un niño, desde que una niña ingresa a la institución escolar, porque el deporte tiene mucho que hacer en la institución escolar, no solamente en la institución club. Y también, desde luego, hay que tener conceptos claros para los chicos que ingresan a los clubes, ¿no?
César, hablabas de exigencia y en qué lugar, digamos, si pensamos en los profesores, ¿en qué lugar tiene que estar la exigencia? Porque me parece que por ahí no está mal la exigencia, pero ¿cómo se debe manejar eso con los niños y bueno, también con los mayores?
Hay que distinguir un concepto, a ver, para decirlo en términos fáciles, hay un concepto positivo y hay un concepto negativo, porque hay mucha polémica alrededor del concepto exigencia. Che, ¿la exigencia es buena o es mala? No, la exigencia es buena. Reitero, la exigencia es buena. Lo que no es bueno es la sobreexigencia. ¿Y cuál es la diferencia entre la exigencia y la sobreexigencia? Cuando el docente a cargo, cuando el entrenador a cargo, cuando el adulto a cargo, en el orden de lo familiar, no distingue la posibilidad real de esa persona que tiene al frente. Cuando yo distingo cuál es la posibilidad real y lo llevo a hacer ejercitaciones y a competir en condiciones acordes a esa condición actual que tiene la persona, está bien. Porque lo que estamos haciendo es hacerlo crecer en base a su potencial. Ahora, cuando no sabemos cuál es la posibilidad real de ese sujeto y lo hacemos entrenar o competir en escenarios para los cuales no está preparado, no lo hacemos crecer. Lo estamos sobreexigiendo a algo que lo va a terminar exponiendo, va a terminar disminuyendo los niveles de su experiencia deportiva y vamos a estar favoreciendo la deserción deportiva en muchos casos. No es casualidad en muchas oportunidades porque los chicos y los grandes dejan de jugar a lo que antes disfrutaban jugar. No es casualidad.
Por decirlo de alguna manera, hay que entender que no todos los chicos son Messi, son Ginóbili, son el gato Gaudio.
por supuesto. Y además no todos los chicos tienen el mismo grado de evolución psicofísica, hablando de deporte, en las mismas edades cronológicas. A ver, para decirlo simple, hay dos chicos de 13 años. El DNI dice que tienen 13 años los dos, pero la posibilidad psicofísica de ese adolescente en relación a la práctica deportiva puede ser totalmente distinta, porque la edad evolutiva no es lo mismo que la edad cronológica. Entonces, desde ese lugar tenemos que entender que es importante que quienes somos adultos y rodeamos a los jóvenes deportistas y también a los profesionales, entendamos que debemos poner el ojo en cuál es el real nivel de exposición al cual podemos someterlos a los deportistas. Porque después termina pasando en muchos casos lo que sucedió tristemente con Santiago El Morro García, en donde, a ver, reitero, hay que analizar la historia de vida de este deportista, hay que analizar, digamos, si había un diagnóstico diferencial de patología psicológica, como puede ser la depresión, en este caso en particular, el tratamiento al cual fue sometido. Digo, a ver, acá no hay que culpar al deporte por lo que pasó con un deportista, pero sí tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad diferencial que tenemos dirigentes deportivos, docentes, entrenadores deportivos, madres y padres de los chicos, los mismos atletas, quienes también son responsables de la práctica deportiva. Acá hay que enaltecer el concepto de responsabilidad para cada uno de los estamentos que forman la comunidad deportiva, cada uno en función de su rol. Pero es importante que todos demos discusiones acerca de cuál es la mejor experiencia deportiva posible para niños, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. El deporte es salud en la medida en que la calidad de la experiencia deportiva sea buena. Si no, el deporte no es salud.
Hola César, ¿cómo te va? Fabián Abrante te habla, ¿cómo estás?
Hola Fabián, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte aquí hablando en el programa. Estaba escuchándote, dejaba que vayas desarrollando los conceptos y estaba pensando en esto, ¿no? Que a veces somos los grandes los que estropeamos ese camino que van haciendo los chicos en el deporte. Y estaba pensando que, no sé si tendrás hijos, pero por ahí me pasa con los míos que están muy entusiasmados en esta posibilidad que se está abriendo de que a poco puedan volver al colegio, puedan volver a las disciplinas, al deporte, en el club. Los chicos están muy entusiasmados para empezar este año. ¿Cómo aprovechar ese entusiasmo que les dio extrañar estas actividades a lo largo de un año que no las pudieron hacer y que no seamos nosotros los grandes que las estropiemos, ¿no? Y los desmotivemos con esas pretensiones que a veces tenemos los adultos de que sean el mejor de todo, ¿no?
Está claro. A ver, Fabián, la primera parte de tu comentario. Me parece interesante manifestar mi punto de vista, que es mi opinión, y dejo estar de que sea la verdad absoluta, puedo estar equivocado, pero desde mi práctica profesional y desde mi experiencia como deportista, que pasé por todas las situaciones del deporte amateur al deporte profesional que la práctica deportiva implica, y ahora también como papá, porque soy papá de un varón de casi 10 años, que afortunadamente le gusta el deporte, digo lo siguiente: la competencia es buena en la medida en que los intereses de la competencia tengan que ver con los intereses de los chicos y no con los intereses de los grandes. Cuando las competencias de niños y de adolescentes están hechas en formato adulto para satisfacer necesidades de los adultos, ahí es donde podemos estropear la experiencia deportiva de los chicos. Pero cuando los formatos deportivos están centrados en el crecimiento y el desarrollo de los chicos, y con esto digo, cuando hablamos acerca del concepto del error como herramienta de aprendizaje y no como arma de castigo, cuando hablamos del concepto de derrota como habilitante para poder ser un elemento motivante de cara a lo que podemos hacer la próxima vez, cuando hablamos de el concepto de lo que es lo colectivo y lo que es individual dentro del conjunto de equipo, cuando hablamos de todos esos conceptos, cuando entrenamos en la cancha esos conceptos y cuando vamos a jugar los partidos con esos conceptos, no hay ningún problema que se compita, no hay ningún problema que se sepa quién ganó y quién perdió, no hay ningún problema, El tema es cuando ganar es lo único importante y todo lo demás se lo pone en un recuadro de premio consuelo. Entonces, eso en relación al concepto de competencia. Y en relación al otro que decías de la motivación de los chicos por volver, yo creo que lo que tenemos que hacer como padres es, primero, escuchar fuentes confiables de comunicación alrededor de lo que implica la práctica deportiva en un contexto de pandemia de COVID.